Ser Podcast.
Aquí estamos, hoy con Armand Jaumà, Íñigo Espinosa, Xavi Puig y Quique García, con Susana Ruiz, con Lucía Taboada, con Sheila Blanco, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Paco Barrera y Tony Suárez, todos concentrados para hacer mec-mec.
Política activa.
Que no, madre mía.
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tenemos a huevo.
Zach Yurkipaz.
Idiomas, querida.
¿Les parezco una persona incomunicada?
Madre mía.
¡Ay! Ay.
Sí.
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ey!
¡Ey! ¡Ey!
Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichoncho!
Oye, pero razón no le falta, que no ha dicho ninguna mentira.
No,
es así.
No, es una tetera. Eso es objetivamente cierto, no es una tetera.
Es así, es así. A ver, para cantar alegrías, no, es que Sheila ha estado delicadita de la voz esta semana.
Ya mejor, ya bien. Un poco voz de moco tengo, pero bien.
Pues la Taboada.
¿Te atreves?
Me atrevo, venga.
Venga, ya.
¡Greguería!
Bueno,
¡muy bien! ¡Bien! Ahí voy.
Pues Sheila es resfriada mejor que el 90% de nosotros. Bueno, el 90% no, el 100%. Bueno, empezamos la greguería. Sobre la última metedura de pata de Feijó, Demoliciones Fribín hace una interesante lectura.
Si en un discurso te equivocas al decir un nombre, es comprensible. Si te equivocas tres veces, es que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Si te equivocas cinco, es que tus asesores no hacen su trabajo. Y si son ocho veces, es que ya te da igual todo, ya total.
El mono vaquero, sobre esta España de lluvias monzónicas.
A este ritmo, las aceitunas van a salir con anchoas.
Venga, vamos con una de libros. Este te va a gustar, Tony. Es de Hugo Izarra.
Mi libro favorito es El Principito, de Maquiavelito, ese mismito.
Ay, por favor.
Me ha gustado.
Hay que proteger a los críos. Y aquí don Javier de Parla hace una propuesta muy secundable. Sí, señor.
Otra manera de proteger a los niños del odio es evitando que sus padres puedan ir de público a sus partidos los fines de semana.
Eso es, este le ha gustado. Lucía secunda aquí. Y venga, acabamos con este diálogo de física de Me llaman mulo.
¿Sabes la carga eléctrica del electrón? Negativo. ¿Y la del protón? Tampoco.
Hoy toca escuchar también las noticias del Mundo Today.
El ministro de Economía reconoce que cuando dice que España va bien económicamente, se refiere al bote de pasapalabra. Por eso no se nota en la calle, porque hasta que no se reparta el dinero esta noche, no empezará a llegar a los ciudadanos, o más concretamente, al ciudadano que lo gane, ha dicho Carlos Cuerpo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibirnos la cerveza? Preguntan los niños españoles después de que Sánchez amenace con quitarles las redes.
¿Y qué hago ahora mientras salgo a fumar? ¿Mirar la pared? Ha preguntado un niño de 5 años al leer la noticia en Facebook.
Bill Gates admite que el fondo de Windows XP era la isla Epstein.
Mejor no ampliéis mucho la imagen, ¿vale? Ha pedido el empresario.
Los españoles preguntan a la AEMET ¿cuántos Bernabéus han llovido en su comunidad?
Decide seguir viviendo en casa de sus padres para librar la batalla cultural.
El CEO de Telegram envía un mensaje a todos sus usuarios españoles dando su opinión sobre la polémica de Euclés y Pérez Reverte.
Los Juegos Olímpicos de Invierno incorporan la tarde de sofá, mantita y peli a la competición.
No saber que se está en una relación abierta, clave para la longevidad de las relaciones abiertas.
Científicos descubren un funcionario de Schrödinger que trabaja y al mismo tiempo se toca los huevos.
Renfe anuncia retrasos de todos sus trenes de sus últimos 20 años.
Pensamos que nos saldría bien después de todo este año y ahora me dedico a ver el mar desde el
vamos a ir terminando esta semana lluviosa con El Otro Lado de Luis Fercán, uno de los adelantos de Cerezos en Flor, su cuarto disco de estudio que se publica mañana mismo, viernes 6 de febrero. ¿Sí? Y veréis, precisamente mañana nos va a visitar Luis Fercán para presentar Cerezos en Flor, precisamente.
Qué buen timing.
Y seguro que se va a tocar un par de temas también. Es un planazo.
Sin ninguna duda.
Y es majísimo, además.
Sí.
¿Y a quién le dedicamos hoy 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues se los voy a dar a la deportista americana Lindsey Vonn, que va a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno con el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda roto.
¿Cebolla?
Sí. Ella practica esquí alpino y se lesionó hace apenas una semana al chocar contra las redes de seguridad en un entrenamiento, pero aún así nunca ha descartado participar en los Juegos. Dice que su objetivo es hacer el descenso del domingo y uno supergigante el jueves 12 de febrero. Sí. Se plantea participar incluso por parejas. Ella dice que confía en la habilidad de su cuerpo. Tiene 41 años, campeona olímpica, doble oro mundial y suma 11 medallas en grandes eventos.
Ostras, pero si tienes el ligamento roto,
yo no lo veo, ¿eh?
¿Cómo te lo atas? ¿O cómo?
No, ha estado mirándolo con los médicos. En un principio se lo desaconsejaban. Yo no sé al final cómo los ha conseguido convencer, pero le han dicho que sí, que para adelante. O sea que, como
bueno, fin de semana. Oye, Tony y Francino, sois grandes esquiadores, pero ella igual sabe un poco más.
Ella sabrá lo que hace con sus ligamentos. Yo no lo haría ni con el ligamento. Bien.
De otro.
No, yo no lo haría ni con el ligamento bien. Siguen los problemas severos en Andalucía con el temporal Leonardo. A ver si se va de una vez ya, Leonardo. Oye, tenemos novedades sobre los retrasos. Tenemos retrasos también, pero tenemos novedades sobre los retrasos de los trenes de alta velocidad.
Adif ha confirmado que los retrasos de al menos 25 minutos en la alta velocidad en todo el país se van a mantener durante todo el año.
Para todo el año. Se acabó la incertidumbre.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Se alarga el tiempo oficial de la duración del viaje 25 minutos. Esto quiere decir que los retrasos de 3 horas serán pues de 2 horas y media, de 2 horas y 35. Los retrasos de 1 hora y media serán solo de 1 hora. En una de esas escenas surrealistas que tiene la política española, en el Senado hay una comisión de investigación llamada del caso Coldo, y el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado y la ejerce, convoca a las personas más variadas y según conveniencia de su calendario político o electoral a preguntar cualquier cosa.
¿Cómo se llamaba Lorca?
José María.
¿Y en total sería?
José María Lorca.
Sí, el que responde no sabe cómo se llama, pero es verdad que el que pregunta considera que el apellido y el nombre forman una suma. Digamos, y en total, ¿cómo se llama? Hoy estaba convocado a esta comisión del Senado Francisco Salazar, el ex asesor de Moncloa acusado de acoso sexual, cuya vinculación con el caso Coldo es más que remota, pero enseguida entenderéis por qué estaba citado y sobre todo por qué estaba citado hoy. Escuchad a la senadora Díbar del PP durante la comisión Coldo, que interroga a Salazar.
Usted sabe que Pilar Alegría en Aragón, ¿sabe que Pilar Alegría?
Alegría, si queréis tener cantar.
A la comisión Coldo traes a Salazar, que comió con Pilar Alegría, que es la candidata socialista en Aragón. Elecciones el domingo. Luego querrán que no bebamos.
¿La cerveza es un alimento?
El País ha publicado hoy una denuncia de acoso sexual en el Partido Popular de Madrid. Respuesta del PP. Es un caso fabricado contra el Partido Popular. Siguiente pregunta.
Un caso fabricado contra el Partido Popular.
Me lo paso todo por el moño.
De las elecciones del domingo en Aragón, las elecciones propiamente dichas, se pronostican, sobre todo, cada partido va pronosticando calamidades para el adversario. Jorge Azcón.
El Partido Socialista va a tener un batacazo electoral como no se recuerda en Aragón.
Siempre hay que esperar al voto, aunque los partidos de izquierda han dirigido a los votantes de Aragón un mensaje poco estimulante.
¿Dónde estáis, bandidos?
Los socialistas de Bajón y la izquierda del PSOE se presenta el Frente de Liberación de Aragón, el Frente Aragonés de Liberación, el Frente de Liberación Aragonesista, el Frente Aragonesista para la Libertad, etcétera.
Somos del Frente Popular de Judea.
El Frente Popular de Judea también.
Ya sé lo que pasa.
Una persona de izquierdas en Aragón, este domingo, ¿qué puede hacer?
Pues yo creo... Me voy a sacar la chorra.
Ir a votar o no ir a votar, esa al final es la clave. Si mucha gente de izquierda deja de votar, que es lo que pasó, por cierto, en Extremadura, lo normal es que ganen los otros. Eso no tiene mucho misterio. Lo más interesante de la campaña electoral, o una de las cosas más interesantes, ha sido el caso Fribín.
No, hija, no.
Madre mía. Madre mía, Feijóo, es que no da una, ¿eh? No deja pasar un día. Fribín, así se pronuncia en su vídeo corporativo.
Fribín, gusto por la carne.
Según leo, el origen del nombre está en las palabras frigorífico y binéfar. Fribín es una empresa cárnica de esta localidad de Huesca. Es una empresa muy importante del sector cárnico. Y ayer Feijóo fue a hacer campaña. Y se puso frente a un cartel enorme, un cartel enorme con las letras corporativas.
Fribín.
Fribín. Y él con las letras enormes a su espalda, las letras que decían Fribín, comenzó a alabar y a elogiar a Briefing. En una situación muy parecida a aquella que recordaréis en la que Pablo Casado se fue a un pueblo de Ávila para alardear un poco de ruralismo, de decir, ya se fue al campo toda la vida, y comenzó a decir, ¿os acordáis de cuando no había agua y los niños desayunábamos vino un prieto picudo?
Se extrañaban que Toño y yo nos hemos tomado un prieto picudo a las 11:30 de la mañana. Pues muchas veces no había agua y teníais que beber vino, es verdad que con menos grados, y desayunabais sopa de ajo. Y tenías una mula para cubrir muchos pueblos, como el caso de mi abuelo.
Eso es. Entonces, el ajo también tenía menos grados, también, ¿no? Bueno, menos mal que le quitaban grados al vino, ¿eh? Le estaban añadiendo, yo quítale grados, que
el niño estaba en su contra.
Hay que dárselo a los niños.
Ya sé lo que pasa.
Tanto, todos lo sabíamos lo que pasaba. La gente aquel día miraba a Casado pensando, ¿de dónde sale este pájaro que se las da de ser uno de los nuestros? Bueno, pues ayer Feijóo quiso alardear de conocer Binéfar en la comarca de Litera, en Aragón, en su industria cárnica. Le llevaron a Fribín, a él le debió sonar a inglés, Fribín, esto debe ser Fribín, y comenzó a decir Briefing también, pero no una vez, no.
Briefing, 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 y briefing, briefing, en definitiva, es vida.
Impresiona oírlo seguido, impresiona más oírlo en su contexto, dando un montón de datos, como todo un experto en Fribín.
Briefing, pues es... todo un símbolo de lo que se puede hacer en el ámbito rural. Briefing es un símbolo de la competitividad y de la productividad. Briefing es una oportunidad. Briefing son más de 1.100 trabajadores. Briefing exporta el 70% de su valor. Y Briefing supone aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto de la comarca de Litera. Briefing, en definitiva, es vida. Briefing es un ejemplo...
¿Qué es lo más? Es lo más. Briefing es lo más. Bueno, las elecciones, que parecen una competición solo entre PP y Vox, con Feijóo diciendo que no hace falta votar a Vox, que él también puede decir barbaridades.
Voy a votar a este, porque este critica mucho, porque dice muchas cosas. No. Si esto no es un problema solo de criticar. Oye, nosotros contamos lo que hay, ¿eh? Que nosotros no decimos desde aquí Padre Nuestros laicos, ¿eh?
Nosotros también pegamos, ¿eh? El lema del PP acabará siendo pa' brutos nosotros. A continuación habla Feijóo sobre la ausencia en campaña de José Luis Rodríguez Zapatero y se refiere a ello en términos drásticos.
Aquí nadie ha visto a Zapatero. ¿Pero dónde está este señor que daba lecciones de honradez? Que daba lecciones de limpieza, que parecía Bambi, señoras y señores. Bambi ha muerto.
Zapatero muerto y Pedro Sánchez en la cárcel. Es un programa de gobierno ambicioso, sin duda.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Sobre insultos y agresividad, un comentario también tiene que ver la propuesta de limitar el acceso a las redes sociales de los menores. Hay un caso curioso esto, dices, bueno, de los menores. Si una persona en un campo de fútbol dice, moro de mierda, vete a tu país a violar, esa persona será perseguida, identificada, será sancionada. Y además el club de fútbol será castigado. Si eso pasa en un campo de fútbol que tiene una audiencia potencial, si una persona lo grita, ¿de cuánto puede ser? ¿De 60, 100 personas? Si no lleva un megáfono, esa es la audiencia que va a tener. Y en cambio, en una red social, esa misma persona puede enmascararse con un perfil falso, puede dejar mensajes racistas y el dueño de la red social puede hacer negocio favoreciendo esos mensajes con el algoritmo, porque generan más tráfico.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
A precios bajísimos. Cada día actúan aquí especialistas secundarios.
¡Soy tan bajo!
Es así.
Vamos, vamos.
Bueno, hoy tenemos la ventana del arte, ¿verdad?
Sí, a las 6:30, Miquel del Pozo, sí, señor.
Es que quiero hablar de arte porque precisamente Miquel del Pozo me recomendó el otro día la obra de Pablo Ruiz Picacho, que es uno de los artistas actuales más influyentes de la pintura española contemporánea. He visto la obra de Pablo Ruiz Picacho y me ha impresionado, es increíble, y por eso he querido invitarle para que todos le conozcáis.
Muy bien.
Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado, un placer. Hola.
Para mí es el placer tener un artista de su talla. Me decía Miquel del Pozo que usted le define como un modernista radicalmente tradicional, o sea, que busca la abstracción a través de un brutal hiperrealismo. Es una forma de...
Bueno, ni puta idea, no estoy en la cabeza de este señor. Ya. Que el del Pozo no puedo opinar al respectivo.
Vale.
Yo pinto cosas.
Y ya está.
Y un poquito de intuición y...
La humildad de los genios, es que es increíble. Usted empezó en los años 70 en las Ramblas de Barcelona pintando a sus gentes, ¿verdad? Lo que veía, ¿no?
A mí ahí me fogué pintando turistas, los oficios típicos de la zona, pues había floristería, pajarerías, carteristas.
Carteristas, muchos. Es verdad que tengo entendido, eso es un dato, una anécdota muy, que permitió identificar a mucho carterista gracias a sus óleos.
Bueno. Algunos cayeron, sí, mucha. Yo cuando pintaba a veces captaba el momento preciso del atraco con tanto realismo. Que luego pues la policía pues lo identificaba.
Pero imagínate qué precisión en el trazo de que se veía la cara del carterista y
la
todo.
Cara y la mano metida en el bolsillo todo.
Infraganti.
¿Puedo preguntar algo?
¿A mí?
O sea, general, no es que no sé si es un mito urbano.
Sí, claro, pero hombre, se faltaría más.
Vale, ¿Es verdad eso de que los medios de comunicación tenéis preparado unas necrológicas por si se muere un famoso?
Bueno,
para emitirlas rápidamente,
se prepara una serie de archivos que se encarga esto del Departamento de Documentación que se elabora en caso de que una persona, digamos, relevante, pues fallezca y entonces tener algo así de urgencia.
Tenéis preparado un documento, una necrológica, antes de que se muera.
Sí, visto así, sí.
Vale,
sí.
¿Está la mía?
Hombre, yo supongo que sí. Usted es un artista importante. Yo creo que sí que estaría.
No, porque lo preguntaba por eso un poquito. A ver si... Digo, pues a lo mejor tienen ahí... ¿La podría escuchar?
Ostras.
Escucharla.
¿Usted quiere escuchar su necrológica?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, es un poco morboso, ¿no?
No es morboso, es curiosidad. Me llama la atención y... Bueno,
espérate, no sé si lo buscaré, Tony. Búscame... Está en la carpeta palmatoris.doc. .mp3, perdón, Palmatoris, esa. ¿La tienes? ¿Sí? La del señor Pablo Ruiz Picacho.
Pablo Ruiz Picacho.
Pues mira, vamos a escucharlo, a ver. Mira.
Pablo Ruiz Picacho fue un artista turolense, nacido en 1955. Abandonó su Teruel natal huyendo del Ku Klux Klan perseguido por el color de su piel.
Para un momento.
¿Qué?
¿Cómo que el Ku Klux Klan? ¿De dónde saca?
No sé, es el departamento.
¿Y el color de su piel? ¿De mi piel? ¿De qué?
No es correcto,
color.
Usted no es negro, ¿no? Entonces no es correcto.
No.
Vale, no, se corrige si esto
y la está... música que habéis puesto es como de payasos, es de risa. ¿Han muerto?
Es
que para una necrológica
una música un poco más melancólica, ¿cierto? Algo más solemne, vale, pues yo apunto
y no nací en el 55, ¿no? Es el 57
lo apunto. Joder. También, de acuerdo, vale.
Ya os da, a vosotros os dará todo lo mismo, pero no nací en Teruel.
No es de Teruel.
Tampoco.
No, soy de Huesca.
De Huesca. Huesca en el año 57, perfecto, apuntamos. Y una musiquita un poco más solemne, ¿no?
Joder, claro, ¿no?
Un pianito, una cosa así. Bueno, seguimos con la necro, que está... venga, a ver.
A su llegada a Barcelona, se instaló en las Ramblas. Allí, pintando a sus gentes, desarrolló su estilo modernista radicalmente tradicional. La pérdida total de la visión por sífilis no le impidió seguir produciendo obras.
que
no, no, pero oiga, no, 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 pero qué pérdida de visión, yo no...
No soy ciego.
No, y como que sífilis, y de, bueno, bueno. Yo no soy ciego, ni tengo sífilis.
Vale, vale, pero vale. Esto que... Sí, es el de a ver, todo está un poquito manga por hombro. O sea, hemos cogido unos cuantos datos, ya, matizamos.
¿Manga por hombro?
Vale, no es ciego usted, ni
No, yo
no
ha aparecido
sífilis tampoco, eso se corregirá.
No, sífilis no.
Bueno, pues vamos a la parte final, a ver si ve algo que no le cuadra. Y me lo dice, ¿vale? Que lo hagamos.
Menos mal que...
La pérdida de PR Pikachu deja un hueco gigantesco en el arte español y aún se investigan las extrañas circunstancias de su terrible fallecimiento, el 26 de abril de 2026. Descuartizado y triturado por una cosechadora mientras pintaba un campo de trigo en su querido terreno.
Pero,
sí, 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 lo sé. Huesca.
No, ¿qué?
Huesca. No sé
es Huesca, además, sí, eso sí, no es sí, Teruel, sí, sí. No está en mi vida en Teruel. Sí, sí. Y, pero uh-huh. Es como ¿qué? Bastante precisa, ¿no? Le digo, la fecha, la forma... Quiero decir, no, ocurre así, como esto, como lo hacéis, no una cosechadora, no es tío en la ciudad.
La SER tiene otro departamento, como el de documentación, que se encarga de que si los audios no se ajustan a la realidad, pues la realidad se vaya ajustando un poquito al audio. No sé si lo entiendes, ¿sabes?
Quiero decir que...
pero tenemos flexibilidad, quiero decir.
Claro.
No es definitivo ese final, que lo sepas.
Podríais dejar abierto, ¿no? Dejarlo abierto, a ver si puede ser un final abierto, ¿no?
Claro,
no tan preciso ni tan...
Sí. Bueno. No hay ningún problema, señor Pikachu. Oiga, ya que está aquí, antes de despedir, me gustaría... ¿Le importaría grabar una frase así a modo de epitafio para cuando la palme?
Ah, claro.
O cuando fallezca, quiero decir.
Ah, sí. Bueno, eso sí. Para la grabáis vosotros, ¿sabes? ¿Está grabando? Vale, graba esto.
A ver.
Vete a la mierda.
Bueno. Los genios, es que son como son. Señor Pikachu, muchísimas gracias por habernos atendido.
Lamentable.
Hemos de corregir algunas cositas, Francino.
Yo creo que sí. Adiós, Pikachu.
Adiós.
Bonito o no bonito.
Somos del Frente Popular de Judea.
Qué poco cuesta comprar bien.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
¿De dónde se te ocurrió el don idiota reto de hablar inglés?
Como me levante tonto, te regalo una casa.
A que te meto una hostia y te quedas con ella.
Vergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsa, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo.
Todo por la radio.
Con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha suavidad y con elegancia, escucharemos lo que tiene que contarnos Susana Ruiz.
Toma.
¿Te parece bien?
Hoy no está Iñaki para cantar,
Está mal, mira.
Bueno, lo podéis intentar, Sí, venga.
No hace falta.
Yo, a diferencia de Sheila, no me he recuperado, como podéis ver.
No, es verdad.
Vaya,
por Dios.
Bueno, vamos con el audio que suena un poco mejor que yo.
Ah, ya. Sí.
Ah, como que sí, tú ya sabes.
Es una marmota.
Muy bien, Carlas.
Claro. El otro día, el día de la marmota.
Bueno.
Mira.
No. Bueno, pues mira, estos días en que ya han sacado de su madriguera a la pobre Phil. Esta especie recobra protagonismo por este hecho y por un estudio hace pocos días. La Vanguardia explicaba la historia de una bióloga de Berna, en Suiza, que está estudiando las marmotas. Ella está desvelando los dialectos que estos mamíferos utilizan para comunicarse en los Alpes. Toma. La científica, que se llama, ojo, Sara Marmoros.
Casi.
Esta muchacha pasó su infancia en las montañas, fascinada por las marmotas, y ella ya de pequeña se preguntaba si los silbidos que emitían, que hemos oído ahora, eran iguales en todos los valles. Mm-hmm. Años más tarde, ya adulta y ya bióloga, estuvo grabando y comparando los sonidos de dos poblaciones alpinas que están separados en dos valles por unos 200 kilómetros. La joven registró casi un centenar de gritos de alarma que luego procesó en el ordenador. Los espectrogramas mostraron que las marmotas alpinas tienen dialectos. Una de las poblaciones que estudió emite silbidos mucho más agudos que la otra y su primer grito de alerta es 17 segundos más largo que la otra. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, según ha concluido la científica, estas marmotas viven en un valle más abierto y ventoso que el que habita el otro grupo y han tenido que adaptar el tono para que la señal de alarma destaque por encima del sonido del viento que se ve que pega muy fuerte.
También averiguó Sara que, dialectos aparte, las marmotas no gritan al azar, sino que usan un código binario, emiten un silbido único, seco y cortante, este que estamos oyendo, para advertir de un peligro aéreo inminente, por ejemplo, un águila. Y esto obliga a la colonia a desaparecer bajo tierra al instante. Para advertir de amenazas terrestres de menor riesgo, como somos humanos o zorros, usan una serie rítmica de silbidos, que también están en el corte, y fue en estas series donde ella diferenció ambos dialectos. Solo una cosa más, y es que esta investigación refuerza la que hicieron investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2020, cuando ya demostraron que las marmotas del Pirineo también poseen dialectos propios y que discriminan a los ejemplares forasteros. La bióloga suiza dice que es asombroso, ¿no?, esta coincidencia. A mí no me parece tanto, parece bastante lógico.
Son marmotas,
pero bueno,
son marmotas, Sara.
Ella dice, en cualquier caso, que la coincidencia es asombrosa y que ayuda a entender mejor cómo los animales pues interactúan con el entorno acústico.
¡Joder, madre mía!
Sí, sí.
Madre mía. Sara Marmorosh.
Como el portero de Ibiza el otro día, ¿no? El Paradox.
Sí, Paradoski.
Paradoski.
Bueno, tenemos una lista de estos nombres. Paradoski.
Sí.
Por cierto.
Consultorio. Extraterrestre.
Pues mira, vamos a establecer con dialectos de, del espacio exterior, ¿no? Es la, yo creo que es la única sección de la radio española que dedicamos a escuchar a los aliens, ¿no?
Sí.
Que viven o trabajan fuera de nuestro planeta, seres de más allá que viven aquí entre nosotros o que tienen intención de visitarnos. Es una sección que Iker Jiménez no tenía nunca huevos de hacer. O sea, por lo que sea, nunca se ha atrevido. Y nosotros, es así, perdón que sea tan crudo, pero nosotros somos los pioneros en estas líderes. Y ya tenemos en línea un extraterrestre. Sí, hola. Buenas tardes para mí. Uy, música triste. ¿Hola?
Hola.
¿Qué tal?
Hola. Por decir algo.
Wow. ¿Qué pasa? Carita mojada. ¿Qué? ¿Estás triste o qué? Sí, ¿ha muerto alguien?
No. Ya me gustaría.
¿Por qué?
Pero no, es el tono habitual de nuestro planeta.
Ah, vale, así os comunicáis en vuestro planeta, con este tono. ¿De qué planeta vienes?
Yo soy del planeta Ñe.
Ñe. ¿Tu nombre es?
Chof.
Chof del planeta Ñe. Vale, ¿y por qué os comunicáis con esta melancolía? Es que hemos escuchado las marmotas, con esa alegría, esa energía, y te escucho a ti ahora así tan tristón.
Ojalá ser marmota. Nosotros somos así, no sé.
¿Cómo es Ñe, el planeta? ¿Cómo es?
Ñe es como un polígono industrial de Finlandia.
Vale.
Y eso quieras que no, pues no nos da alegría.
Eso afecta.
Pero somos todos así de tristes, ¿eh? De ver la galaxia medio vacía, no medio llena.
Normal. Y has venido a la Tierra, ¿verdad? De visita, sí. Negocios.
No, por trabajo.
¿Trabajo?
Me han enviado para detectar, neutralizar y apoderarme de un individuo terrícola.
Vale.
Al que me han encargado de llevar a nuestro planeta para que sea diseccionado, analizado.
Ostras, mira.
Estudiar sus transmisiones neurológicas.
¿Por qué?
Porque es un ejemplar que es muy feliz y con mucha energía positiva.
Vale,
y eso.
Me mola.
Estudiándolos, a ver si somos capaces de copiar.
Sí, podéis emular lo mismo, ¿no? ¿Pero es un individuo en concreto o en general?
Sí, José Antonio Páramo.
Ah, vale. O sea, queréis abducir a Páramo, a vuestro planeta.
Vinieron unos espías en misión a la Tierra y detectaron el tal Páramo y dijeron...
Energía positiva a tope, claro, sí.
Sustraigamos a este, ¿no?
Sí.
Para estudiarlo, ¿eh? Ya. Y yo estoy aquí y voy a cogerlo y llevármelo y... Quiera o no quiera, ¿eh?
Pues ahora no está.
Pues no está porque...
Claro, igual dice no, y claro...
Porque a lo mejor ya lo tengo en el maletero.
Si va a ser diseccionado y todo eso... ¡Ay! Bueno...
De la nave.
Pues escucha, Chof, lo lleváis, Chof. Lo estudiáis, hacéis lo que tengáis que hacer, pero lo devolvéis cuanto antes, que es imprescindible para nosotros, ¿vale?
Ya veremos.
Bueno, gracias. Chao. Venga, vente arriba. Seguimos aquí en el consultorio.
Qué bajonazo, ¿no?
Sí, bueno. Son así. A ver si nos animamos con el siguiente extraterrestre que se ha comunicado aquí en el consultorio. ¿Qué tal? Buenas tardes para mí. ¿Hola? ¡Hola! Mira, estoy aquí en otro tono. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Sí!
No se oye.
Sí que sí. ¡Hola! A ver, Tony...
Sí, ¿me escuchas?
Sí, pero sí. A ver, es que igual va a ser una frecuencia difícil para nosotros.
Muy flojito, te digo muy flojito. Tú estás mejor hablando en la frecuencia difícil para nosotros, cambia de frecuencia.
Espérate, Tony, ¿tú puedes hacer algo? ¿Lo notas? A ver, no podemos cambiar de frecuencia y decir que es correcta. ¿De qué planeta eres?
Planeta no, peluquera.
¿Planeta qué? ¿Qué ha dicho? Peluquera. ¿De qué planeta? ¿Planeta vienes, digo?
Yo jueves, no, viernes. Yo del planeta.
Planeta. ¿Eh? El nombre de tu planeta.
Perdón, es que no nos habla más fuerte.
El planeta, ¿de qué planeta eres?
Planeta Gaes.
Gaes, claro.
Yo me llamo...
¿Tu nombre es?
What the fuck.
What the fuck de Gaes. Y vale, y has venido a la...
¿Me oyes?
¿Has venido aquí a la Tierra?
A la mierda tú.
No, a ti esto te hace gracia, Tony. Joder, pero no hace gracia porque es muy difícil.
Por favor.
Joder, ¿y a qué has venido?
Ha venido.
¿Tú? ¿A qué?
Yo he
tú?
Venido, sí. ¿Sí? Estoy en la Tierra ahora.
¿A qué? Sí, estás en la Tierra.
A aprender sevillanas.
Ah.
Sí.
A ver, pues sí, muy bien, muy bien.
¿Quieres que cante?
No.
¿Se me oye?
Sí, te oigo.
Canto algo, vale.
No,
canto algo.
A ver.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. ¿Qué quiere que pase a verla? Tengo una amiga en Sevilla. ¿Qué quiere que pase a verla? Y también...
Por favor.
Ole.
Es que no me escucho, entonces no sé si he cantado bien.
Sí, no, te hemos oído. Es que nos has dejado sin habla, entonces no teníamos palabras para describirlo.
Vale, bueno. Sí. Escucha.
¿Qué?
Te dio la antena.
Dice, sí, escucha.
Te aprendí a dar palmas, también no. Te aprendí a dar palmas.
Bueno, vale.
Mira.
Ya está, parece Daft Punk. No,
muy bien.
Flamenco,
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno,
a ver, tienes oído para la música. Oye, pues muchísima suerte, muchísimas gracias. Y quédate aquí en antena porque luego hablaremos de música dentro de un ratito aquí con Sheila, ¿vale? ¿Te parece bien?
Sí,
un saludo.
Capullo tú.
Joder, si es que no se puede. Chao.
Chao.
Son interesantes estas comunicaciones, Francino.
Sí, hay que seguirlo intentando.
Difíciles.
Venga.
Disparo a bocajarro con Lucía Taboada.
Todos están contra mí. Voy a perder mi trabajo. Quieren que salga de aquí.
Lucía Taboada y el disparo a bocajarro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Por cierto, Ángel Stanich ha sacado un nuevo disco. Muy bueno.
¿Ah, sí?
Bueno,
sí,
hoy os quería hablar de un tema también recurrente, tan recurrente en la política casi como en el deporte. No me refiero a los disparos a bocajarro, que también los hay en política, sino a las excusas. El arte de eludir cualquier tipo de responsabilidad. El excusismo deportivo es vasto cual estepa rusa. Las más habituales son culpar al árbitro, al VAR, a la suerte. Pero ha habido excusas memorables y estrambóticas, como por ejemplo la de Vladislav Baskuts, un central ucraniano, que después de perder contra España en el Mundial de 2006, derrota abultada, creo que 4-0, culpó a la fauna local, a la fauna de la pintoresca ciudad de Potsdam, en el este de Alemania. Efectivamente, culpó a las ranas. Dijo que habían croado toda la noche enfrente del hotel, dejando al equipo cansado y desanimado. La peor excusa. La peor excusa del Mundial de todos los tiempos, tituló un periódico alemán. Nos vamos ahora hasta Escocia porque el ex seleccionador de Escocia, Gordon Strachan, canalizó, digamos, su Darwin interior intentando explicar el fracaso de su país al no clasificarse para el Mundial del 2018. Dijo esto entonces.
Genetically. We're behind. We're the last campaign, we were the second smallest, apart from Spain.
Es que genéticamente estamos por detrás, dijo. Dijo, solo hay una selección más bajita que es la española.
España,
hombre, a ver,
sí.
Pues es que a la española mal genéticamente tampoco le ha ido. Pero bueno, él dijo que habían perdido porque genéticamente estaban por detrás. Luego tenemos, me parece una excusa maravillosa, luego tenemos por ejemplo a Cristian Panucci, que tras el empate inaugural de Italia en la Euro 2004, dijo que la culpa había sido de sus calcetines. El hilo con el que estaban hechos los calcetines era demasiado áspero, dijo. Pero quizá el mayor estandarte del excusismo ha sido, seguro que estáis pensando en él, Xavi Fernández, capitán de los pretextos y evasivas con los que nos deleitó semana sí y semana también siendo entrenador del Barça. Empiezo por mi favorita, digna de cualquier crónica vampírica.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. No. Estamos acostumbrados más a jugar de noche.
Sin ánimo de que suene a excusa, ya va mal ahí.
También, fútbol Drácula era.
Sí, fútbol Drácula. También puso excusas botánicas.
Le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual.
O sea, la hierba dijo que tenía que estar, sí, más bajita, más bajita. También hubo una muy recurrente, a la que recurrió de hecho varias veces, la excusa arquitectónica.
Y jugamos con chicos, por eso cuando digo que estamos en construcción es esto.
Esto lo dijo tantas veces, lo de que estaban en construcción, que ya no sabía si hablaba del Barça o de la Sagrada Familia. Bueno, he hablado con Rubén Bravo Carvajal, que es psicólogo del deporte, actualmente trabaja en la Federación Española de Fútbol con las selecciones inferiores, y le he preguntado, bueno, primero por lo básico, ¿qué es una excusa y por qué los deportistas recurren tanto a ellas?
Pues una excusa al final es una explicación que de alguna manera desplaza la responsabilidad que tenemos sobre un acto, sobre una situación, la desplaza hacia afuera. Y esto, aunque parezca evidente que es una cosa que no es buena, sí que tendríamos que decir que realmente es egoprotector. Igual que los médicos podrían hablar de alimentos o actividades que son cardioprotectoras, pues en este caso podríamos decir que las excusas a corto plazo pues nos protegen, pero evidentemente bloquean de alguna manera que podamos aprender.
Claro. Mira, cuando os digan, estáis poniendo una excusa, decid, me estoy egoprotegiendo. Me estoy egoprotegiendo. Claro, para que una excusa egoprotectora sea eficaz, lo importante es que alguien te la compre.
Nos da incluso un alivio compartirlo con otras personas y que nos compren esa excusa. Es maravilloso, es una sensación de que tenemos la razón. En un corto plazo, y si hablamos de rendimiento, pues está bien, puede ser correcto, pero en un medio plazo y en un largo plazo, pues al final no nos responsabilizamos de la situación, claro. Por tanto, no tenemos ningún margen de mejora sobre esa situación.
Vamos, me ha dicho Rubén que trabaja mucho con los chavales en esto de las excusas deportivas. Uh-huh. Voy a terminar con dos frases de dos grandes filósofos. El primero es Stendhal, que esto siempre da un pack a las secciones, que decía, ¿quién se excusa? Se acusa.
Ah, mira.
Y luego tenemos a J Balvin, que decía, no hay excusa, gasté 30.000 en Medusa.
No hay excusa. Gasté 30.000 en la Medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa.
Usa.
¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones.
Con cojones.
Pero siempre con el palo. Por si me bajo. Y lo jalo.
No hay excusa, no hay excusa.
Viva la poesía.
Sí, vamos. Te la dejo votando, soy la...
Pero totalmente.
Bueno, pero podemos proponer un cambio de música,
por
a lo mejor,
supuesto.
¿No?
Venga. Nada que ver un tema con otro.
Soy la blanco.
Hombre, menos mal. Gracias, soy la.
Voz de moco, voz de moco.
Dale, dale.
Venga. Oye, que como estamos en la cuenta atrás ya para que se celebre la entrega de los premios Goya y
sí,
los Oscars,
sí, sí.
¿No?
Oh,
en,
sí.
En este clima tan cinéfilo, pues os traigo una selección de música clásica que aparece en distintas películas.
Ah, mira.
Sí, vais a ver qué bonitas. Vamos a empezar con música antigua y solemne, escuchando esta marcha para la ceremonia de los turcos del compositor franco-italiano Jean-Baptiste Lully. Bueno, esta preciosidad barroca de la segunda mitad del 17 aparece en la película Todas las mañanas del mundo.
Que es una película...
Olé, ese francés, muy bien. Armand, de Alain Corneau. De Alain Corneau, que nos cuenta la historia de un violagambista barroco llamado Saint Colombe. Pero quiero volver a Lully, a su compositor, porque, fijaos, el conocido como padre de la dirección orquestal en estos tiempos, cuando no existía la batuta, dirigía a su orquesta con un bastón golpeando el suelo, ¿no? Marcando el ritmo, con tan mala suerte de que un día se clavó el bastón en el pie, se hizo una herida, se le gangrenó y caput.
No me lo puedo creer.
Murió. Sí, Lully
vaya excusa.
Murió de una herida en el pie con el bastón de marcar el ritmo de esta orquesta.
Eso sí que es chof.
Esta película que es Jordi Savall, que hace mucha...
Exactamente, ¿no? Es Jordi Savall el que está detrás de... Sí, sí, que es un narra la vida de un violagambista como Jordi Savall.
Oh, Dios.
Bueno, y lo siento, pero vamos a seguir con dramón.
Vaya.
Sí, esta vez ¿quién? En la ficción. El drama que está en la película, porque esta música, esta obra impregna la trama y sobre todo el final de la tercera parte. Ojo que esto es pista de una de las sagas más míticas del cine.
Esto podría ser del Padrino.
Podría ser, y de hecho...
John Wick no parece.
Y de hecho es... Bueno, acordaos de Michael Corleone, digo yo que todos lo habéis visto,
sí,
¿no?
Sí,
descendiendo las escaleras,
bueno, ese momento
del Teatro Máximo en Palermo, en Sicilia, donde tiene lugar el trágico desenlace. Sí,
sí. Bueno, trágico y tan trágico.
Y tan trágico. Ese grito mudo hacia adentro mientras suena este intermezzo de la caballería rusticana. De Pietro Mascagni, que simboliza el paso del tiempo en este contexto dramático, ¿no? En esa cumbre del verismo, que es el movimiento que buscaba retratar la cruda realidad. Bueno, Coppola lo tenía clarísimo y pensado para esa tercera parte de El Padrino. Venga, y seguimos con drama, pero no en la música, en la escena. Vais a ver, me gustan a mí estas contradicciones emocionales. Bueno, después de la terrible escena de Pozos de Ambición, ¿os acordáis de esta peli?
Que se llama
Pozos de Ambición. There Will Be Blood, traducida como Pozos de Ambición. Vale, de Paul Thomas Anderson, por cierto, nominado este año a 9 categorías de los Oscar con una batalla tras otra. Bueno, pues después de presenciar una escena tensa y dramática como pocas, te suelta el concierto de violín más alegre del mundo. Bueno, pues este es el concierto para violín y orquesta en re mayor de Johannes Brahms, tercer movimiento, ojo, allegro giocoso, allegro juguetón.
Sí, te partes.
Sí, ma non troppo vivace.
Non troppo.
No te pases de vivace. Y, como digo, pues es inesperadamente perfecto ese contraste emocional, ¿no? Después de una ira tremenda en la escena, pues sí, todos contentos.
No me acuerdo qué pasaba.
Es al final, ¿no?
Yo tampoco.
Sí.
Es al final, ¿verdad?
Es al final, en los
después del momento ese, sí, vale.
Sí, no vamos a spoilear ninguna peli.
Bueno.
Bueno, yo no quería, no quiero estropear, pero así la gente las ve, si no la ha visto dice, venga, vamos a...
Le revienta el
cráneo. Seguimos con drama. Bueno, esta es una de mis escenas favoritas porque la música, ojo, la música es diegética. ¿Sabéis esto de la música diegética?
No,
que es cuando forma parte.
No sé lo que
la
es.
Música diegética es cuando forma parte de la escena, ¿no? Digamos que la fuente de la música está dentro de la escena. Una radio, una orquesta que toca en la calle. Vale, bueno, pues esta música está dentro de la escena. La música extradiegética sería, pues, la que escucha a los espectadores, pero no sale en la escena, ¿no? Bueno, pues esta es diegética, esta está tonjada. Hanks escuchándola mientras describe a la perfección que narra este aria titulada La mamma è morta.
La mamma morta mandò alla porta della stanza mia moriva e mi salvò.
¿De qué peli es esto?
Esta es de Filadelfia.
Sí. Ah,
él ha explicado lo que tiene y está el Denzel Washington acostándose, llorando.
Llorando totalmente con esta ópera que se llama Andrea Chenier de Humberto Giordano. Y aparece esta aria que está cantada inconfundiblemente por María Callas en esa escena de Filadelfia de Jonathan Demme, maravillosa.
Que ese tío domina muy bien la música, Jonathan Demme, sí, para meterla en las pelis.
Sí, le gusta mucho a él la música clásica.
Le gustaba porque pobre ya...
Bueno. Caput también, ¿no? Como Lully.
Sí, sí, hay una necrológica.
Sí, se dio con el bastón también.
Oye, vamos a escuchar ahora la música de los créditos del principio y de la primera escena de una película que ya hace presagiar el drama y la catástrofe. Aquí se masca la tragedia. Esta es la música cargada de significado. Hombre.
¡Qué puto!
¡Qué puto, qué puto!
Claro.
Bueno, así comienza El resplandor de Stanley Kubrick, con esas imágenes del helicóptero, ¿no? Tomando el coche de la familia Torrance camino del tenebroso hotel. Bueno, estamos escuchando la versión de Wendy Carlos y Rachel Elkin de este canto fúnebre medieval, el Dies Irae, y os traigo una versión primigenia de este canto gregoriano porque es un himno del siglo XIII y se le atribuye al monje franciscano Tomás de Celano. Escuchad. Venga, y nos vamos a despedir con un aria de Vivaldi. Esto os va a sorprender porque aparece en la película Maspalomas, nominada este año a 9 Goyas, sí. Dirigida por Aitor Arregui y José Mario Goenaga. Oye, esta película tiene una escena preciosa que suena este Vedrò con mio diletto, cantada por nuestro contratenor favorito, por Filip Jarowski, que estuvo la temporada pesada aquí en la ventana. Sí. Y escuchad, buenísimo. Qué maravilla. Así que con Maspalomas y Vivaldi nos despedimos.
Muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.